Blog de notas.
Brasil se encuentra en un año bisagra, con elecciones en puerta, donde se enfrentan dos bloques bastante definidos. También debe comenzar su vida post-pandemia y rever su inserción internacional. Para conversar sobre esto, recibimos a la docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Nastasia Barceló. Nastasia, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde, en este día.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Nastasia, tal vez un poco para dar el puntapié antes de hablar de la inserción internacional de Brasil, ir un poco hacia adentro y hacia lo que está pasando a la interna, ¿no? ¿Cómo se vienen configurando las alianzas de cara a las elecciones de octubre?
Bueno, lo primero que tengo para decirles es que tenemos una campaña política muy polarizada, entre dos grandes bloques muy bien definidos. Por un lado, el que lidera el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se asoció con Geraldo Alckmin, que es un político que militó más de 30 años en el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y se cambió de partido, se fue al Partido Socialista Brasilero, como una manera de poder aliarse al Partido de los Trabajadores y quedar más corrido hacia la izquierda en el espectro político.
Alckmin, compañero de fórmula de Lula.
Exactamente, es el candidato a vicepresidente, pero además también se fueron moviendo otros partidos. Si miramos a, por ejemplo, el PCdoB, el Partido Comunista de Brasil, el partido también Avante, el Partido Verde, se unieron en un gran frente democrático, una especie de frente amplio, por dos motivos. Por un lado, porque buscan formar un frente democrático para, de alguna forma, enfrentar al actual presidente y a su fórmula, a Jair Bolsonaro, pero también porque la legislación brasileña se transformó y los partidos pequeños que no alcanzan un número de legisladores no tienen capacidad para continuar existiendo como tales. Entonces se presentó la necesidad de que esos partidos se unieran al PT, en un gran lema, digamos, de izquierda y de centroizquierda. Hace poco pudimos escuchar a la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, diciendo que esta alianza no será solo de partidos de izquierda. Hacen una alianza mucho más amplia y ya hay muchos diálogos y conversaciones con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con parte de ese partido, que es un partido histórico, con el Movimiento Democrático Brasilero, que es el partido de Michel Temer, ¿no? Lógicamente un partido corrido hacia el centro, hacia la centro-derecha. Y un poco la intención y la idea de Lula y de su partido es formar un gran frente democrático de las fuerzas que se oponen a un gobierno que ha sido muy, muy, muy complicado y muy perjudicial para Brasil en términos sociales, económicos. Vemos un claro deterioro de las condiciones de vida, la destrucción de programas sociales, de políticas públicas que fueron muy importantes para Brasil durante los 13 años de los gobiernos del PT. Eso por un lado. Ahí tenemos, digamos, el lado de la izquierda, pero tenemos al lado de la derecha que también se está moviendo muchísimo. ¿No? De una derecha no tradicional, ¿tá? Que es la derecha del Partido Liberal, que la lidera Bolsonaro en este momento, pero en donde también tenemos a las fuerzas armadas, esas fuerzas que han estado participando del gobierno en varias instancias y en cargos estratégicos, ¿no? Ministerios de Defensa, Ministerio de Salud.
Y todo lo que se conoce como la bancada del buey, de la Biblia y de la bala, ¿no? Esa bancada como que apoya a Bolsonaro, o por lo menos que es como da un gran frente de la política brasileña.
Claro, porque cuando miramos hacia el poder legislativo vemos que esas bancadas se unen no solo por los partidos, sino por intereses.
Por afinidades.
Por afinidades y por intereses, grupos de intereses que lógicamente mueven como medios de presión a las decisiones políticas que se van tomando. La bancada agropecuaria ha sido fundamental para sostener a Bolsonaro en su gobierno, pero también la bancada de lo que se llama la familia militar o la familia policial también, ¿no? Ahí tenemos las fuerzas policiales que tienen fuerte incidencia en el ámbito público también. El candidato a vice, a la fórmula con Jair Bolsonaro es el general Walter Braga Neto, fue ministro de Defensa, pero también fue jefe de la Casa Civil, que es una especie, es un cargo que existe en Brasil, que es, sería como el jefe de todos los ministros, ¿no? Como un secretario, claro, o algo así.
Sí, sí.
Entonces tienen mucha fuerza. Eso cambió muchísimo durante el gobierno Bolsonaro. Uh-huh. Esa participación en cargos claves y también los militares obtuvieron muchísimo beneficio, ¿no? Beneficio económico con la reformulación de lo que fue la caja militar en Brasil. No se tocaron beneficios, todo lo contrario, obtuvieron aún más privilegios, ¿no? Tanto para lo que se llama la aposentadoría, o sea, las jubilaciones, como para los salarios de los altos cargos de las tres fuerzas. Uh-huh. Así que ahí vemos una coalición del sector agropecuario, pero también del sector militar.
Uh-huh. Todo esto que nos comentás deja bastante en claro que el sistema de partidos brasileño tiene muchísimo más dinamismo que el nuestro en algún sentido. ¿Qué se puede esperar de los próximos meses?
Bueno, una característica que diferencia muchísimo a nuestro sistema político y del brasilero es que el nuestro está muy estructurado en partidos con tradiciones, con ideas que son históricas, y los partidos brasileros son muy volátiles, se transforman muchísimo y también van emergiendo nuevos partidos a medida que las necesidades territoriales y electorales de la coyuntura lo demandan, ¿no? Entonces tenemos más de 30 partidos con representación política en el Parlamento y, bueno, las alianzas se van tejiendo también de acuerdo a esos intereses, ¿no? Creo que, bueno, ¿qué poder esperar de Brasil? Creo que existe la posibilidad, si miramos hacia las encuestas, sobre todo hacia las últimas, de que, tengamos el retorno de las fuerzas progresistas de izquierda en un gobierno, en un país que es fundamental para toda la región, ¿no? Para toda América Latina, para América del Sur. Uh-huh. En este caso creo que podemos esperar transformaciones al interior de Brasil que pueden llegar a ser muy importantes para toda la población, para las grandes mayorías populares, pero también para un continente que vio durante los años de los gobiernos del PT un liderazgo muy fuerte, sobre todo vinculado a temas de cooperación internacional y de integración regional.
¿Y cómo han sido las políticas hacia afuera durante el gobierno de Bolsonaro? ¿Cómo ha sido la inserción internacional de Brasil durante estos años de bolsonarismo?
Bueno, lo primero que vemos es cómo Bolsonaro se retira a Brasil de muchos foros regionales, ¿no? La región siempre fue un espacio, como un círculo concéntrico prioritario para este país, ¿no? Siempre Brasil buscó liderar la región y posicionarse de esa manera en el sistema internacional. Y bueno, con la llegada de Bolsonaro, la UNASUR, por ejemplo, pierde muchísimo espacio, la Unión de las Naciones Sudamericanas, uh-huh, se retira de esa alianza, también se reintegra al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ahí la Organización de los Estados Americanos adquiere nuevamente muchísima relevancia, todo lo que es el espacio que se llama Panamericano, ¿no? Esa alianza también con los Estados Unidos y la búsqueda de relaciones privilegiadas con la potencia hegemónica, pero al mismo tiempo Brasil mantuvo, sobre todo en términos de relaciones económicas comerciales, muy buenas relaciones con China. ¿No? Muchas veces notábamos que existían rispideces diplomáticas con algunos representantes del gobierno chino, por ejemplo en San Pablo o en Brasilia, eso se vio en los medios de comunicación bastante, pero si miramos hacia la balanza de comercio, Brasil-China, vemos que bueno, el aumento de exportaciones, sobre todo agropecuarias, de productos del agro, aumentó muchísimo, de soja, de carne, incluso en algunos momentos afectando, digamos, al resto de los socios del mercado común del sur, del Mercosur, ¿no?
Uh-huh. Hablando de eso, justamente, en un principio, al asumir la calle Pou, parecía que Brasil iba a ser un aliado en esta idea de flexibilizar el Mercosur, pero, sin embargo, no terminó resultando tan así. ¿Por qué crees que cambió esa postura?
Bueno, lo que yo vengo diciendo es que creo que esa postura en realidad no cambió, que Brasil en ningún momento dio señales claras sobre la idea de flexibilizar el Mercosur. ¿Y qué implica flexibilizar? Que los estados partes puedan negociar con terceras economías, terceros bloques, países, tratados de libre comercio de manera unilateral. ¿tá? Y no con el bloque. Uh-huh. Lo que Brasil buscó desde el inicio fue, bueno, la rebaja del arancel externo común para tener mayor competitividad en nuestro comercio de la región con el resto del mundo, pero no necesariamente que la agenda de negociaciones externas se flexibilice. Ah, y eso era, fue una pauta que viene siendo colocada arriba de la mesa por el Uruguay, no solo en el gobierno de la calle Pou, sino también en gobiernos anteriores, ¿no? Uh-huh. Es una pauta histórica que está ahí, que ha adquirido diferentes adjetivos a lo largo del tiempo. Se habla de modernización, de flexibilización, sí. Por otros momentos se transforman las palabras, pero bueno, la idea siempre ha sido, bueno, que el Uruguay busque destinos y socios comerciales por afuera del bloque, ¿no? Uh-huh. Esto se vio, bueno, ahora con la visita de Carlos Franz, el ministro de Relaciones Exteriores, y su reunión con Bustillo. Bueno, lo que estuvo en esa reunión fue como principal pauta la rebaja de la EEC y no necesariamente la flexibilización.
Ahí va, justamente te queremos preguntar por Franca, ¿cuál es su perfil como diplomático? ¿Qué rol cumple dentro del gobierno de Bolsonaro? Y un poco esto, ¿cuáles son los temas de la agenda bilateral, en particular entre Brasil y Uruguay?
Bien, bueno, el perfil de Franz un poco me parece que se viene a distanciarse de algunos pronunciamientos que veníamos uh-huh. escuchando de el ministro de Economía y Finanzas, Paulo Guedes, que desde el inicio del gobierno Bolsonaro, desde el Ministerio de Economía, se mostraron un poco más reticentes.
Tiene un corte mucho más liberal, Guedes, ¿no?
Sin duda. Es mucho más, tal vez podemos llamarlo integracionista o aliado con una posición un poco más histórica del Itamaraty, del Ministerio uh-huh. de Relaciones Exteriores, en donde, bueno, más allá de que critiquemos el Mercosur y digamos que está en crisis y que es necesaria una reforma, me parece que es partidario de mantener uh-huh. este bloque, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. A partir de mañana y hasta el 7 de mayo va a estar en Uruguay el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão. ¿A qué se debe esta visita?
Bueno, Mourão es un personaje, además de ser el vicepresidente, que tiene mucha incidencia en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
De la familia militar.
De la familia militar, como le decía hoy. O sea, la visita de un militar de ese rango, que además está activo, o sea, asumió la vicepresidencia, pero tenía un cargo muy importante, sobre todo en lo que fueron las misiones de paz de las Naciones Unidas, ¿no? que lideró Brasil, digamos, muy, muy relevante y es una señal muy significativa para el sistema político uruguayo, ¿no? Que también hoy me parece que está en transformación también, ¿no? Tenemos una coalición de gobierno con actores que también de alguna manera obedecen o representan también a intereses castrenses o militares en el Uruguay. Yo no he visto cuál es la agenda de Mourão aquí, pero bueno, es significativa desde todo punto de vista, sobre todo con este fortalecimiento de estas fuerzas, ¿no? Y cuando vemos las investigaciones y sobre el prestigio de las instituciones, y vemos que los militares y las Fuerzas Armadas ocupan un lugar tan, tan importante, ¿no? Mucho más que de los partidos políticos, tal vez, o de otras instituciones. Así que, bueno, yo le prestaría muchísima atención porque es un actor clave.
Importante.
Importante, sí. Uh-huh. Y más porque Bolsonaro continúa, ¿no? Con una alianza muy fuerte con ellos.
Sí. Yendo a la parte de Lula, ¿no? Lula, el 1 de mayo, en su discurso del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, puso sobre la mesa la idea de crear una moneda única para América Latina, el sur, le llamó, ¿no? ¿A qué responde esta idea y qué podemos esperar también en un posible gobierno de Lula de ganar las elecciones en materia de política exterior?
Bueno, la idea de la moneda única sudamericana, ¿no? Del espacio sudamericano, me parece que ese pronunciamiento es muy auspicioso, ¿no? De parte de Lula, que uh-huh. proponga una moneda única común en campaña electoral. Esto porque, bueno, debe ser leído, me parece, en términos de una señal hacia la región, ¿no? De ver cómo este partido y esta alianza de partidos de izquierda nuevamente coloca a América del Sur como un espacio prioritario y estratégico para la integración regional. Sobre las posibilidades de materializarse esta propuesta, que realmente parece muy, muy lejana, Sí. Bueno, no quiero ser ni pesimista con esto, pero bueno, me parece que hay pasos previos.
Es una propuesta bien de campaña también, ¿no?
Es una propuesta de campaña y es una señal a diferentes actores del mundo financiero, del comercio exterior, ¿no? Pero sería en términos, por ejemplo, para el Mercosur, para nuestro comercio intrarregional, ¿no? Que los intercambios se lleven a cabo en una moneda única, una moneda regional, que de alguna manera venga a enfrentar al dólar. Sería muy importante, sería como una utopía, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero como decía antes, hay pasos que son previos y que bueno, vemos durante estos años un desmonte de muchísimas políticas comunes en América del Sur, ¿no? Entonces es necesario recuperar ese espacio como un espacio de integración, de diálogo, y creo que eso está primero antes de poder establecer una moneda, ¿no? Porque armonizar políticas fiscales, políticas monetarias, no es nada simple, ¿no? Y más con gobiernos que tienen visiones y perspectivas tan, tan distintas, ¿no? Entre ellos. Sobre la política exterior, si llega a ganar Lula y el Partido de los Trabajadores, bueno, vamos a ver, me parece, un retorno de algunas políticas que dicen respecto a, no solo el Mercosur como un espacio de proyección internacional para Brasil, sino sobre todo América del Sur. Parece que el proyecto de integración multidimensional en diferentes áreas, no solo en el área comercial, sino en el área de la salud, recordemos lo que fue el Consejo de Salud Sudamericano dentro de la UNASUR, uh-huh. Pero también otros consejos que proponían unir a los diferentes países a través de la infraestructura también, lo que fue la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, el IRSA. Creo que esas propuestas continúan estando en la plataforma electoral de política exterior del PT. Me parece que son la base, uh-huh. ¿no? Y también, retomar un espacio que a propósito de lo que señalábamos de la moneda única común, también tiene propuestas en ese sentido, que es el espacio de los BRICS, ¿no?
Ajá, sí.
Que creo que ahí el diálogo se puede llegar a fortalecer. Si bien también esa es una propuesta del otro sector, del sector de derecha. Entonces ahí vemos coincidencias, ¿no? Claro. Que es el espacio de ese sur global, ¿no? De fortalecer a Brasil en esa alianza sur-sur y no norte-sur, como fue en otros momentos.
Bien, Anastasia Barceló, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, muchísimas gracias por estos minutos en Unirradio.
Gracias a ustedes, fue un gusto enorme.
Facebook, Unirradio. Twitter, @UnirradioUdelar. Instagram, Unirradio UdelAr.